presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.
Muy bien, le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández aquí en Formadísimas a la radio del canal del Eco. Martín, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea.
Hola Cecilia, Andrea, ¿cómo están? Muy bien.
Bueno, a pleno.
Sí, me encanta el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, lo decíamos a comienzo del programa, esta columna que espero cada domingo con el diario El Eco de Tandil, y me pareció tan, tan desde otro lado, desde lo personal, ¿no? Que va en el más allá del bisturí. Contanos vos un poquito, porque la verdad hasta emociona, te digo, esa columna de lo que vamos a hablar.
Y creo que a veces está bueno contar historias, y porque en definitiva estamos hechos de historias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto es un poco lo que me pasó a mí con el tema del bisturí, de portar un bisturí y de cómo fueron los comienzos, cómo es la utopía por ahí cuando uno es joven que pretende salvar al mundo y se fija en solucionar un cáncer, en solucionar una quemadura, una enfermedad. O ya apuntando a algo más estético, simplemente tal vez a operar una nariz. Uh-huh. Pero por ahí la experiencia, los años, el tiempo, nos van haciendo ver otras cosas que son muy, pero muy interesantes, y como operando algo físico, a veces podemos producir un cambio mental o emocional mucho más importante que el cambio físico que estamos realizando. Y todo lo hacemos con el mismo bisturí.
Claro. Uh-huh. Sí, decíamos aquí con Cecilia, bueno, antes de dar inicio al micro, que muchas veces, por más que un médico estudie una especialidad, ¿no?, algo específico respecto a su rama de la medicina, obviamente tiene que indagar y ser el psicólogo de la gente, porque más allá de lo que vos decías, arreglar una herida o algún tipo de desperfecto, algo físico que a alguien no le guste, digo, más allá de eso hay que indagar un poquito.
Sí, creo que somos agentes de salud, y la universidad tradicional un poco se prepara solamente para tratar enfermedades. De hecho, los libros estudian enfermedades. No hay muchos libros que se estudie sobre salud.
Uh-huh. Claro, vista en una totalidad.
Sí, visto en una totalidad, pero todos los libros apuntan generalmente a problemas.
Claro.
Ya sea o problemas quirúrgicos o problemas no quirúrgicos o problemas endocrinológicos o pediátricos o enfermedades de la piel o enfermedades del oído, pero siempre se habla de enfermedades, no de la salud y de cómo mantener la salud.
Claro, y contanos qué descubriste a lo largo de estos años.
Y un poco lo que es la salud, ¿no?, que es el bienestar físico, psíquico, social. Empezamos a asociar un poco también lo que es el cuerpo con lo que es el espíritu, con lo que es el alma, con lo que es lo psicológico. Por eso un poco eso que decía Andrea, de que por ahí tenés que ser psicólogo, y bueno, es también parte de la medicina, ¿no? Es una parte importantísima.
Uh-huh. Seguro.
Personalmente creo que todos deberían en algún momento de su vida hacer terapia o alguna actividad parecida, porque así como se cultiva el físico en el gimnasio, se cultiva el intelecto con una carrera, también está bueno cultivar las emociones o la parte psíquica haciendo algún tipo de ejercicio de ese tipo.
Seguro. Sí. Se me ocurre preguntarte qué tipo de cambios sustanciales vos viste que, operó, entre comillas, ¿no? Porque por ahí no hubo necesidad de un bisturí, pero sí necesidad de, bueno, algún tipo de tratamiento sencillo. ¿Qué es lo que viste que motivó, en qué cambió a esa persona, ya sea desde, bueno, su relación afectiva a su cuestión laboral?
El otro día estaba en el campo cuando estaba escribiendo la columna de este domingo, y se me ocurrieron por ahí esos casos que lo han podido leer los lectores del diario. Pero bueno, ahí había una paciente que les comentaba que recuerdo cuando yo estaba trabajando en un hospital, y era una paciente que había consultado varias veces porque tenía forúnculo en las piernas, que es algo que muchas personas le sucede. Uh-huh. La cuestión es que esta paciente era diabética y demás, siempre le daban antibióticos y a la casa, pero por ahí no habían indagado mucho qué era todo lo que tenía. Y en una guardia que cayó con nosotros, Ah, bueno, tenía diabetes, tenía obesidad, tenía un montón de hipotiroidismo, un montón de otros trastornos, además de una depresión. Y la paciente tuvo que entrar a quirófano de urgencia séptica y hubo que sacarle los corúnculos, parte de la piel de las piernas, con lo cual quedó con las piernas prácticamente en carne viva. Uh-huh. Y de ahí se generó toda una transformación con la paciente haciendo curaciones muy manuales y todo, porque era una superficie muy grande para cubrir. Íbamos a Buenos Aires a una cámara hiperbárica en el Hospital Naval, me acuerdo. Uh-huh. Y bueno, la paciente fue saliendo adelante, trabajamos mucho con la gente de rehabilitación. Y ahí les comentaba, ¿no?, que como 10 años después, estaba saliendo de una clase de yoga en La Plata y me aborda un hombre en La Plata. Es un poco más peligroso que Tandil, así que claro, no es tan fácil que te aborde alguien.
Pensaste que te iban te iban a asaltar,
o hay una doble mirada antes.
Una vez más de las que me iban a robar, de las tantas que me robaron. Y no, era el hijo de esta paciente que me agradecía porque le había cambiado la vida a la mamá, nunca más había tenido la enfermedad, había empezado a bajar de peso, se había empezado a cuidar. Y de lo bien que le habían quedado las piernas, que la señora casi no caminaba, y había empezado a caminar de vuelta, y bueno, todo por ahí se desató a partir de esa intervención, ¿no?
Claro. ¿Cómo le cambió la vida a esa mujer?
Sí, una chica que me impactó mucho, que tenía la misma edad que yo cuando yo llegué a Tandil, cuando volví acá a mi ciudad, uh-huh. Con una mastectomía por un cáncer de mama, y que no encontraba quien en la ciudad le haga la reconstrucción.
Claro, tenía un solo seno, digamos,
sí, le faltaba el otro. Seno, y bueno, una chica que tiene su obra social, paga su obra social, todo, y no encontraba quién le haga la reconstrucción. Uh-huh. Así que bueno, encaramos el proyecto de reconstrucción juntos y bueno, fuimos transitando todo un camino y uno va descubriendo cómo es la relación con la familia, cómo es su relación con su cuerpo, con la pileta, con la playa. Y cómo esos pequeños cambios o grandes cambios le fueron cambiando también la psiquis y la autoestima y toda la parte emocional y le permitió volver a sonreír.
Claro, había dejado de hacer todas esas actividades.
Sí, había dejado de hacer muchísimas de esas cosas y bueno, los pacientes se van retrayendo cada vez más, dejan de salir, dejan de exponerse. Porque uno queda como afuera del circuito, digo.
Seguro. ¿Y qué pasa, Martín, digamos, del lado del profesional, ¿no? Porque tenemos mucho la mirada puesta en el paciente. ¿Qué pasa del lado del profesional ante, por ahí, digamos, un diagnóstico o, bueno, algo que no se resuelve finalmente, ¿no? Vos decías, tratamos muchas patologías, muchas cosas que también, bueno, son posibles que el paciente no sobreviva. Digo, ¿cómo encara ese proceso el profesional también para, bueno, estar nuevamente frente a un consultorio?
Sí, siempre es algo durísimo. En cirugía plástica, por suerte, estamos mucho más alejados de
claro.
Eso. Los que me conocen saben que yo coordino también un servicio de emergencia en que trabajo haciendo rescate vehicular y demás, y en esa actividad por ahí sí estamos un poco más de cerca con situaciones más fatales. Pero de igual manera, así sea un resultado adverso en cirugía plástica, algunas veces pasa que no cumple con nuestras expectativas o con las expectativas del paciente y siempre nos queda la tranquilidad de que intentamos hacer lo mejor. Obviamente ningún médico va a tratar a un paciente para hacerle daño y un poco vemos eso, ¿no? Los cambios que tiene más allá de la acción en sí, cómo podemos producir un cambio tan lejano para nosotros, porque ni siquiera sabemos dónde se alojan exactamente las emociones o la parte psíquica.
Claro, ¿sabés qué es
lo? Hasta ahí llegamos.
Claro, lo que más me gustó cuando leía la columna, digo, uno siempre dice, bueno, un cirujano plástico tiene una personalidad más fría, va al hecho, opera, que salga bien, que quede perfecto, y como vos bien decís, como que en el estudio se dejan de lado las emociones. Ahora, afortunadamente, se ha ido cambiando y vos lo has descubierto desde tu propia experiencia en esto de conocer al paciente, la actividad que hace, involucrarte con sus emociones, porque eso también te da esa mirada artística que tiene que tener, en este caso, el cirujano plástico.
Sí, sin duda que sí, creo que ahí has dado en algo importante, que es el tema de conectar las emociones con el arte, y un poco el arte también nos despierta emociones, y creo que ahí hay un círculo virtuoso que es interesante de aplicar.
Qué bárbaro, ¿no? Y también pensaba, bueno, Martín, como dice, bueno, yo por ahí estoy en la cuestión más estética, por ahí no tanto en las cuestiones más complicadas, pero ¿te pasa eso de que, bueno, hay muchos médicos que creen que pueden ser omnipotentes, ¿no?, respecto a una solución que puedan dar? Digo, ¿cómo está ese margen para decir, bueno, tengo los pies en la tierra, una vez que soluciono algo, que le doy esta posibilidad o esta nueva vida a un paciente? Digo, también, ¿cuál es el trabajo que se debe realizar ahí?
Yo creo que por ahí la medicina cambió mucho de un modelo totalmente paternalista a darle un poco más de participación al paciente. El paciente tiene su autonomía y comparte un poco las decisiones junto con el médico. También se le da participación a la familia y si bien el médico es en quien el paciente deposita la confianza para que lleve el tratamiento adelante, está bueno hacerlo de la mano junto con el paciente.
Claro, eso es lo más interesante que ha cambiado. Y también, sin llegar a la intervención, muchas veces, en la intervención quirúrgica hablo, a veces con pequeños retoques, cómo también cambia, levanta la autoestima a, no sé, aquellas personas a lo mejor que con un pequeño retoque soluciona el problema de la nariz, que ha sido víctima de cargadas, de bullying en la escuela. Eso también es interesante.
Sí, sin duda que sí. A veces hay gente que pasa a ser más importante el sobrenombre que el nombre, digo yo.
Claro.
Y a partir de sacarle o modificar lo que le dio origen al sobrenombre, vuelven a llamarla por el nombre. Entonces como que vuelve a aparecer la persona que estaba debajo de ese sobrenombre. Así de interesante es el tema.
Sí, seguro. Hasta la identidad, ¿no? O sea, te toca hasta esos resortes más íntimos. Bueno, hay mucha gente que está escuchando la nota y nos dice acá, Martín dice, uy, qué bueno que, nada, qué bueno conocer esta cuestión más emocional, qué buena nota. Bueno, así que están todos chochos, mira, con este costado un poco menos, menos médico y más hacia la cuestión del profesional y a lo que, bueno, a cada uno le sucede.
Sí, yo creo que también esta época va a ayudar mucho para esto. No sé, mis pacientes todos tienen mi número de teléfono y es algo que por ahí antes era imposible, solamente se accedía a una clínica o a un asistente. Y este tema de la pandemia y todo nos hace que, a pesar de estar lejos, estemos también un poco más cerca. Hoy estamos a un clic de poder hacer una videollamada, de poder ver al paciente aunque no lo tengamos al lado. Entonces creo que de a poco las cosas van cambiando para que estemos todos un poco más conectados.
Eso me encanta, es como el viejo médico de familia, ¿no? Que teníamos el teléfono de su casa, que lo podíamos llamar ante una consulta. Después, en esto de la especialización, un poco se dejó eso de lado y ahora, siguiendo con la especialización, pero también tu mirada de un contexto, de estar siempre consultando, como profesional ahí en la clínica, que antes de hacer algo, bueno, consultás a cada especialista, pero siempre teniendo como al paciente en un todo, ¿no?
Sí, sin duda hay que tratar de hacer un abordaje integral. Hoy vino una señora, por ejemplo, para hacerse la papada y la definición del reborde mandibular y se fue con el turno del endocrinólogo, la nutricionista y de la personal trainer del equipo. Entonces,
claro.
Claro. Nada que ver con lo que vino a buscar, pero hay que abordarlo desde un todo y no simplemente desde un poco de tejido que cuelga o un poco de tejido que está en exceso.
Qué bueno, bien. Qué bueno.
No, me encanta. Nos gusta esto. Sí. La verdad que sí.
Bueno, Martín, como siempre te agradecemos. Sabemos que estás en tus vacaciones, pero cumpliendo con aquellas cosas que habías dejado que no habías podido hacer por el tema de la cuarentena. Así que, bueno, vacaciones a medias, siempre dándole prioridad a lo profesional y a los pacientes.
Así es, hoy es el primer día que estamos reintegrándonos al consultorio y uh-huh. nos damos unos días más de licencia para el tema del bisturí, justamente que era el tema de hoy. Uh-huh. Así que bueno, retomando las actividades de a poco para comenzar este 2021 con todo y sin duda va a ser diferente al 2020.
Totalmente. Martín, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto continuaremos, estaremos en contacto. Así que tengas una linda jornada.
Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.